El Señor había predicho por medio de sus profetas que Israel sería gobernado por un rey, pero eso no significa que esta forma de gobierno fuera la mejor para ellos, o que esta fuera la voluntad de Dios, porque había rehusado guiarse por los consejos divinos. Cuando los hombres deciden seguir su propio sendero sin buscar el consejo de Dios o en oposición a su voluntad revelada, Él les concede con frecuencia lo que desean para que por medio de una amarga experiencia que les sobrevenga, se den cuenta de su insensatez y se arrepientan de sus pecados. Atendiendo la petición del pueblo, Dios le dijo entonces al profeta Samuel que él daría a Israel un rey conforme al corazón humano, porque Israel había desechado al rey de reyes, aquel rey cuya presencia se había manifestado en la columna de fuego y la columna de nube, aquel rey que había peleado todas sus batallas y obtenido todas sus victorias, aquel rey que había abierto el Mar Rojo y también el río Jordán, aquel rey que había provisto maná para sustentarlos por 40 años, aquel rey que se había manifestado entre truenos y relámpagos en el monte Sinaí, aquel rey cuyo amor, poder y sabiduría sobrepasan todo entendimiento. El orgullo y la sabiduría de los hombres constituyen una guía peligrosa. Lo que el corazón anhela en contradicción a la voluntad de Dios resultará al fin en una maldición más bien que en una bendición. Hoy, sábado 4 de junio de 2022, tendremos la lección número 92 de la historia sagrada titulada Saúl, un rey conforme al corazón humano, parte 1. Feliz y bendecido sábado. Sean todos bienvenidos.
Feliz sábado, tita. Feliz sábado para
buenos
todos.
Días,
Dios les
bendiga.
Feliz sábado
para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado.
Feliz sábado.
Amén. Feliz sábado. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Salmo 145:5. Cuando leemos la Biblia habitualmente y meditamos en las obras de nuestro Creador, es como conocemos su misericordia y como llegamos también a conocerlo más profundamente y nos convertimos en replicadores de sus obras. Entonemos entonces este himno cuando leo en la Biblia para dar inicio a nuestro servicio en esta mañana.
Cuando leo en la Biblia cómo llama Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador.
Ver quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos del sentir, su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejad a mí venir.
¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, los convida a ir.
Yo espero aquel día venturoso sin fin, el más grande, el más lucido, el mejor. Cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acudan del Señor. Amén.
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 Amén. Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee, puede elevar una oración. La alabanza y la gratitud dan poder a nuestras oraciones. Mientras nos disponemos reverentemente para orar, entonemos este corito, mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así,
mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amoroso y eterno Padre Jehová, bendito, alabado, glorificado, santificado, siempre sea tu excelso, maravilloso y majestuoso nombre, Padre, porque solamente tú, Rey de Reyes y Señor de Señores, eres digno de toda gloria, honra y alabanza por siempre, Señor. Que estamos agradecidos, Señor, un grupo de tus hijos, como siempre, brindándote el honor, dándote gracias, Padre eterno, por esta semana que pasa y por este tu santo día, Señor, un día más de recogimiento. De agradecimiento para contigo, Señor, por tantas bondades y piedades y merecidas que tienes para con nosotros, Señor. Gracias por tu inefable e inconmensurable amor. Gracias, Señor, por permitirnos en este día levantarnos pensando en ti y maravillarnos, Señor, porque la verdad es que es una delicia hoy tu día poder contemplar la hermosura de tu rostro, Padre eterno. Por favor, ahorita que nos disponemos a aprender acerca de lo maravilloso, grande que eres, Señor, pues te suplicamos para que por favor permitas que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento y el entendimiento que necesitemos para comprender de tu divina y sagrada palabra, Padre. Bendice por favor el esfuerzo y el amor que han tenido mi tía, mis primos, Jorge, para con nosotros al querernos dar a enseñar acerca de ti. Quédate por favor en tu santo día con nosotros, Padre. Todo eso te lo queremos rogar y suplicar por el poderoso y sagrado nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, Padre.
Amén, así sea.
Amén.
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 Amén. Amén.
Amén.
Amén. Amén. El texto bíblico de apertura para esta santa mañana lo encontramos en 1 Samuel 8, 20, 22 y dice así. El pueblo dijo: seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Amén.
Amén.
Y Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Somos llamados a ser como niños para recibir el reino de los cielos, conservar esa bondad, inocencia y fe de un niño como cuando confía en su padre o madre. Así debe ser nuestra confianza y fe en Dios, nuestro amoroso Padre Celestial. Entonemos este himno: Cristo ama a los niños.
Cristo ama a los niños, Cristo ama a los niños, Cristo ama a los niños del mundo entero.
Cristo ama al colombiano, Cristo ama al chileno, Cristo ama a la española, le amo yo también.
Cristo ama al americano, Cristo ama al venezolano, Cristo ama al africano, le amo yo también.
Cristo ama al chinito, Cristo ama al peruano, Cristo ama al colombiano, le amo yo también. Cristo ama a los niños, Cristo ama a los niños, Cristo ama a los niños del mundo entero.
Amén.
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 Los tiempos de la mayor prosperidad de Israel fueron aquellos en que reconoció a Jehová como su rey, cuando consideraba las leyes y el gobierno por él establecidos como superiores a los de todas las demás naciones. Moisés había declarado a Israel tocante a los mandamientos del Señor: esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Deuteronomio 4:6. Repasemos como cada sábado de manera ordenada la santa, justa y eterna ley de Dios estipulada en los 10 mandamientos.
Primer mandamiento, no tendrás deudas ajenas delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, los que me aborrecen, y haga misericordia y a millares los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no debes inocente al que Jehová que tomare su nombre en mano.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra.
Que Jehová,
tu Dios, te da. Amén.
Sexto mandamiento, no matarás.
Amén.
No cometerás.
No cometerás.
Octavo mandamiento, no optarás.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, vamos a dar inicio a nuestras lecturas del día de hoy. La primera de ellas se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 660. Quien así lo desee puede llevar a cabo esta lectura.
Saúl era hijo de un jefe poderoso y opulento. Sin embargo, de acuerdo con la sencillez de la vida de aquel entonces, desempeñaba con su padre los humildes deberes de un agricultor. Habiéndose extraviado algunos animales, asnos de su padre, Saúl salió a buscarlas con un criado. Los buscaron en vano durante 3 días, cuando en vista de que no estaban lejos de Ramá, donde vivía Samuel, el siervo propuso que fueran a consultar al profeta acerca del ganado perdido. Patriarcas y Profetas, página 660.
Amén, amén. Muchas gracias, Chavito. Muy bien, niños y niñas, respondamos entonces las siguientes preguntas. ¿Cuál era el oficio de Saúl?
Agricultor.
Amén, así es. Saúl era hijo de Cis,
y era de la tribu de Benjamín. Su padre era un jefe poderoso y opulento. Sin embargo, como todos en Israel, sin importar si eran ricos o pobres, Saúl tenía una vida sencilla y desempeñaba con su padre los humildes deberes de un agricultor. Segunda pregunta, ¿qué buscaban Saúl y su siervo cuando llegaron a Ramá?
Cerca del ganado perdido.
De cerca del ganado, ganado perdido.
Muy bien. Así es. Saúl y su siervo buscaban las asnas de su padre Cis que se habían perdido. Y aunque las habían buscado durante 3 días, no las habían encontrado. Saúl quería regresar a su casa pensando que su padre ahora estaba preocupado no por las asnas, sino por él y por el siervo que tardaban en regresar. Pero el siervo sabía que estaban cerca de Ramá, la ciudad donde vivía el profeta Samuel. Y el siervo también sabía que el profeta podría decirles dónde estaban las asnas. ¿Por qué? Porque se consideraba que un profeta o un vidente lo sabía todo. Porque si se le consultaba, Dios le revelaría al profeta o al vidente lo que se le estaba consultando. De modo que Saúl aceptó ir en busca de Samuel. Sin embargo, le asaltó una inquietud. Todas las provisiones de pan que llevaban para el camino se habían acabado y no tenían algo que pudieran ofrecer al profeta. ¿Saben por qué le preocupaba esto? Porque era costumbre de aquel tiempo que al acercarse alguien a una persona que le era superior en categoría o en cargo, siempre le ofrecía un pequeño regalo. ¿Para qué? Ah, esto era una manifestación de respeto. Pero el siervo entonces le dijo a Saúl que él tenía en su mano la cuarta parte de un ciclo de plata, lo que equivalía más o menos a 3 gramos de plata. Podría parecernos algo pequeño hoy día, pero lo importante era llevar algún presente al profeta. Bonita costumbre que debiéramos nosotros también conservar, porque yo recuerdo de niña que eso se acostumbraba. Cada vez que visitábamos a los abuelos o a algún ser querido, amigos de la familia, siempre llevábamos un presente, así fuese un pan. Es una bonita lección que hoy podemos aprender e incorporar en nuestras vidas si es que no la tenemos o si es que no nos las han enseñado. Entonces, niños y niñas, a partir de hoy, cuando vayan a ir ustedes a alguna parte con papá y mamá a visitar a otra familia, a los abuelos, a los tíos o a alguien, siempre recuérdenles que es importante llevar un pequeño presente como reconocimiento de afecto, de que es una persona importante para ustedes y ante todo de respeto. Muy bien, leamos ahora en Patriarcas y Profetas, página 660-661, qué sucedió cuando ellos se dirigieron a Ramá. Bueno, primero digamos que ellos encontraron a unas jóvenes, ¿no?, que habían ido a sacar agua y les preguntaron por el vidente, porque así se le llamaba al profeta en esos tiempos. Y en respuesta a la petición de Saúl y del siervo, pues las jóvenes les dijeron que se iba a realizar un servicio religioso allí en la ciudad y que el profeta ya había llegado, porque iba a hacer un sacrificio en el lugar alto y luego se iba a ofrecer un festín de sacrificio. Veamos entonces qué pasó cuando ellos llegan allí a la puerta de la ciudad.
En la puerta de la ciudad, Saúl se encontró con el profeta mismo. Dios le había revelado a Samuel que en esa ocasión el rey escogido para Israel se presentaría delante de él. Mientras estaban uno frente al otro, el Señor le dijo a Samuel, «He aquí, este es el varón del cual te hablé. Este señoreará a mi pueblo». A la petición de Saúl, «Ruégote que me enseñes dónde está la casa del vidente». Samuel respondió, Yo soy el vidente, asegurándole también que los animales perdidos habían sido encontrados. Le exhortó a que se quedara y asistiera al festín, al mismo tiempo que le hacía una insinuación acerca del gran destino que le esperaba. ¿Para quién es todo lo que es codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Sebas.
Amén.
Muy bien, niños y niñas, de acuerdo a lo que acabamos de leer, respondamos esta pregunta. Al ver a Saúl, ¿cómo supo Samuel que él era el hombre escogido por Dios para ser el rey de Israel?
El Señor le informó, este es el...
Dios le reveló.
Dios le reveló.
Dios le reveló.
Amén, así es. Dios estaba dirigiendo todo este suceso en Israel. Samuel lo sabía porque exactamente un día antes de que llegara Saúl, Dios le había dicho a Samuel, mañana a esta misma hora, enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo, y él salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Entonces, pues tan pronto como Samuel vio a Saúl, Dios le dijo, este es el hombre del cual te hablé, él gobernará a mi pueblo. Pero Saúl no entendió las palabras de Samuel cuando Samuel le dijo, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y la casa de tu padre? ¿Por qué Saúl no entendió completamente estas palabras? Ah, niños y niñas, no las entendió completamente porque él era miembro de la tribu de Benjamín, la más pequeñita de todas las tribus. Y además la familia de su padre Cis también era una familia pequeña dentro de esa tribu. Y como es costumbre entre los hombres, y aún hoy es costumbre, siempre esperamos que sean los más grandes e influyentes, los famosos, los principales, quienes reciban los honores y ocupen los mejores cargos. Pero Saúl sí fue conmovido al escuchar estas palabras, porque él sabía acerca de la demanda de un rey y que esta demanda había llegado a ser un asunto de interés absorbente para toda la nación. Aunque no comprendió por completo las palabras, sí pudo vislumbrar algo. De acuerdo a las apariencias externas y para el agrado de Israel, Saúl era el joven más hermoso y alto de la nación. Tenía porte noble y digno. Pero Dios, quien puede ver el corazón y pesar los afectos, sabía que Saúl era impetuoso y temerario y que jamás había sentido el poder renovador de la gracia divina.
Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143:10. Quiera Dios guiarnos por la senda de la verdad para cumplir su voluntad. Cantemos este himno, Dame tu mansedumbre.
Dame tu mansedumbre, oh Dios, quisiera tus ojos tener. Pues en ellos yo puedo ver tu humildad y poder. Manso como un cordero sed de la mano de mi pastor. Y confiado contigo iré y a tu lado no temeré.
Obediente siempre seré. Si tú me ayudas, Señor, y la tierra podré heredar, contento recibiré. Manso como un cordero ser de la mano de mi pastor, y confiado contigo iré, y a tu lado no temeré, no temeré, no temeré, no temeré, no temeré. Amén.
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 Veamos entonces ¿Qué hizo Samuel cuando tuvo frente a frente al hombre del cual Dios le había hablado? Veamos ahora en 1 Samuel, capítulo 9, versículos del 22 al 24.
Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar en la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardase aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel.
Amén. Muchas gracias, querido hermano Dick, por la lectura.
Amén.
Amén.
Muy bien, niños y niñas. ¿Qué ofreció Samuel a Saúl durante el festín?
¡Una zapatilla!
Ah, muy bien. Samuel condujo al forastero al gran festín donde los hombres principales de la ciudad se encontraban reunidos. Entre ellos y por orden del profeta se le dio a Saúl el sitio de honor y en el festín se le ofreció la mejor porción de comida, la espaldilla y esa parte grande de carne se le ofreció a él. Algo similar hizo José cuando se presentó ante sus hermanos en Egipto, ¿lo recuerdan? Ofreciendo a Benjamín, su hermano, una porción 5 veces mayor que la de los demás. ¿Pero qué significado tiene esto? Ah, este es un acto distintivo que indica reconocimiento especial a quien se da la porción. Nosotros recordamos, por lo menos los que somos un poquito mayores, que cuando éramos niños y llegaba un invitado a la casa, se le daba un sitio especial en la mesa y también se le daba una porción especial o mayor y se le servía primero a él. No sé si esa costumbre persiste en las familias, pero esa costumbre también implica o indica un reconocimiento por un invitado especial porque hay algo en esa persona que requiere de nuestra consideración. Terminados entonces los servicios, Samuel llevó a su huésped a su propia casa. Allí conversó con Saúl y en la terraza le habló acerca de los grandes principios sobre los cuales se había fundado el gobierno de Israel. De esa manera procuró darle cierta preparación para el elevado cargo que iba a desempeñar. Al otro día, madrugaron y al amanecer, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo, levántate para que te despida. Entonces Saúl se levantó y salieron. Bien, continuemos ahora con nuestra lectura.
Cuando Saúl se marchó, el profeta le acompañó y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, dile al criado que se adelante, y el criado se adelantó. Entonces Samuel tomó la vasija donde tenía aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Como evidencia sé que así ha esto por autoridad divina, le predijo los incidentes que le ocurrirían en el viaje de regreso a su casa y le aseguró a Saúl que el Espíritu de Dios le capacitaría para ocupar el cargo que le esperaba. Patriarcas y Profetas, página 661. Amén.
Amén. Amén. Muy bien, niños y niñas, respondamos las siguientes preguntas. ¿Quién vertió el aceite sobre la cabeza de Saúl?
Samuel.
Samuel, muy bien. Samuel vertió el aceite sobre la cabeza de Saúl porque Samuel había sido elegido por Dios para comunicar a Israel su voluntad. Segunda pregunta, ¿pero quién ungió realmente a Saúl como príncipe sobre Israel?
Dios.
Amén. Fue Jehová quien ungió a Saúl como príncipe sobre Israel porque fue él quien lo escogió. Y escogió un hombre que satisficiera los deseos de Israel. Mientras Saúl iba por su camino de regreso a casa, sucedió todo tal y como lo había predicho el profeta. Cerca de la frontera de la tribu de Benjamín, se le informó que los animales habían sido encontrados. Ya estaban en la casa. En la llanura de Tabor se encontró con tres hombres que iban a rendir culto a Dios en Betel. Uno de ellos llevaba tres cabritos para el sacrificio y el otro tres panes y el tercero una vasija de vino para el festín del sacrificio. Los tres saludaron a Saúl en la forma acostumbrada y también le regalaron dos de los tres panes. Es decir, le estaban dando un presente como reconocimiento, tal y como el profeta se lo había dicho. Ya en Gabá, su propia ciudad, un grupo de profetas bajaba del alto cantando alabanzas a Dios al son de la flauta y del arpa, del salterio y del adufe. Cuando Saúl se les acercó, el Espíritu del Señor se apoderó también de él, de modo que Saúl se unió a ellos en cantos de alabanza y también profetizó. Hablaba con tanta fluidez y tanta sabiduría y los acompañó con tanto fervor en su servicio que los que conocían a Saúl exclamaron con asombro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también es ahora profeta?, pensaban ellos. Muy bien, tengamos una lectura más.
Dice así: el Espíritu Santo obró un gran cambio en Saúl. La luz de la pureza y de la santidad divina brilló sobre las tinieblas del corazón natural. Se vio a sí mismo como era delante de Dios. Vio la belleza de la santidad. Se le invitó entonces a comenzar la guerra contra el pecado y contra Satanás. Y se le hizo comprender que en ese conflicto toda la fortaleza debía provenir de Dios. El plan de la salvación, que antes le había parecido nebuloso e incierto, fue revelado a su entendimiento. El Señor le dotó de valor y sabiduría para su elevado cargo. Le reveló la fuente de fortaleza y gracia e iluminó su entendimiento con respecto a las divinas exigencias y su propio deber. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Adrián. Muy bien, niños y niñas. Siendo que hasta ese momento Saúl no conocía el poder renovador de la gracia divina, ¿qué cosas nuevas experimentó por la obra del Espíritu Santo?
Sabiduría.
Amén. ¿Qué más?
Los ¡Valor!
¡Amén!
Dios le dio valor.
Amén.
Amén.
Muy bien.
Le llevó a la fuente de
fortaleza.
De fortaleza y gracia.
Amén. Muy bien. Ah, la luz de la pureza y de la santidad divina brilló sobre las tinieblas del corazón de Saúl, porque la obra del Espíritu Santo siempre hace que el corazón humano y que la mente se renueven y se abran el entendimiento. Comprendió que él era la criatura y que Dios era el creador, y que Dios era quien lo había colocado en esa posición. También contempló la belleza de la santidad y el privilegio que implica estar en comunión con Dios. Fue motivado a comenzar una lucha contra el pecado, reconociendo a Dios como la fuente de toda fortaleza. Ah, fue dotado de valor y de sabiduría, dos cosas muy necesarias para ejercer su cargo de gobernante, porque Dios siempre, siempre, niños y niñas, nos da oportunidades para que perfeccionemos nuestros caracteres. Él no desecha a los hombres porque no tengan las virtudes o las capacidades para desempeñar siempre un cargo. Si acudimos a Él con fe y con sinceridad de corazón, pidiéndole su ayuda como niños, como ustedes son, Él siempre proveerá para que nosotros alcancemos la plenitud de su medida. No es su deseo que nosotros permanezcamos en ignorancia acerca de su voluntad, y mucho menos que seamos vencidos por nuestros rasgos defectuosos, algunos que hemos heredado de nuestros padres y nuestros ancestros, y otros que hemos cultivado a lo largo de la vida. También le fue dado entendimiento para reconocer los deberes que le fueron asignados, así como también las exigencias divinas, porque nosotros siempre estamos llamados a cumplir deberes y a tener también derechos, a cumplir responsabilidades y a aceptar el mandato divino. Podríamos decir en resumidas palabras que Saúl recibió todo, absolutamente todo lo que necesitaba para llegar a ser un rey.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Andemos en la luz, que nuestras obras, pensamientos y palabras reflejen a Jesús en todo momento para su honra y gloria. No basta con profesar una fe, si ésta no se ve reflejada en cada cosa que hacemos. Demos entonces gloria y honra a Dios entonando este himno al andar con Jesús.
Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Sin trabajo y pena, tengo aquí que cargar. Rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Nunca
pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe.
Santa ley, obedezco por fe,
y feliz
para siempre, con Jesús estaré.
Then in fellowship sweet, we will sit at his feet, or we'll walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, but there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Tengamos entonces una lectura más.
La consagración de Saúl como reino había sido comunicada a la,
a la nación.
A la nación, la elección de Dios había de manifestarse públicamente al echar su
suerte
con este fin. Samuel convocó
al pueblo
a Mizpa, de elevó una oración para pedir la
dirección
divina y luego
dio
la ceremonia
solemne
de
echar
suertes. La
multitud
congregada allí
esperó
en silencio el resultado. La tribu,
la
familia y
la casa
fueron
sucesivamente
señalados
y finalmente
Saúl,
el hijo de Cis,
fue designado como el hombre
escogido.
Patriarca y Profetas, página 662-663. Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias por la lectura. Muy bien. Saúl no estaba en la congregación. Abrumado con el sentimiento de la gran responsabilidad que estaba a punto de caer sobre él, se había retirado secretamente, se había escondido. Pero al preguntarle a Jehová si no estaba entre ellos aquel varón, Jehová respondió, aquí está, y está escondido entre el bagaje, es decir, entre el equipaje que los israelitas habían llevado para esa ocasión. Realmente era un momento solemne, niños y niñas, aquel. Todo Israel estaba congregado en Mizpa, todas las tribus. ¿Y qué significa eso de que se echaron suertes? Ah, por indicación divina, cada tribu debía pasar delante del profeta Samuel, y todas las tribus fueron pasando una a una, primero las más grandes, Judá, Efraín, y así sucesivamente, hasta que le tocó el turno a la más pequeña, Benjamín, y esa fue la tribu elegida. Luego se pidió entonces que los jefes de la tribu se quedaran allí, y recayó la suerte, o sea, fue escogida la familia de Matri, y luego las casas paternas, y allí fue escogida entonces la casa de Cis, y deteniendo enfrente a los hijos de Cis, fue escogido Saúl. Era un momento realmente solemne, conmovedor, de mucha emoción, y también de mucho, ¿qué podríamos decir? O sea, asombro, porque nunca había ocurrido tal cosa en Israel, pero ante semejante petición que ellos habían hecho, pues todo el pueblo estaba expectante y esperando a ver sobre quién recaería esa suerte. Por lo tanto, Saúl, que tal vez era tímido, decidió esconderse. Y ahora que entonces el Señor dice que él está allí, en medio de todos ellos, veamos qué hizo el profeta Samuel. Leamos en Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 23 al 24.
Entonces corrieron y lo trajeron de allí, puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba. Era más alto que todo él. Fue pueblo, y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido a Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Primera de Samuel 10, 23 al 24. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias. Muy bien, niños y niñas. ¿Quedó Israel complacido al ver al rey que Dios les había elegido?
Sí.
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 Sí. Sí, quedó complacido. En términos generales, ¿no? Porque Saúl, el primer rey de Israel, fue un rey conforme al corazón humano. Su apariencia exterior satisfacía los deseos de la nación cuando dijeron: queremos ser como las demás naciones. En ese momento, entonces, Samuel presentó al pueblo el derecho del reino. Les declaró los principios en que se fundaba un gobierno monárquico y los cuales habrían de regir ahora la nación. El rey no había de ser un monarca absoluto, como los que nosotros conocemos en estos tiempos, sino que había de ejercer su poder en sujeción a la voluntad de Dios. Este discurso se escribió en un libro donde se asentaron y se dejaron consignadas todas las obligaciones y también los deberes del monarca, del príncipe, y también quedaron establecidos allí los derechos y los privilegios del pueblo. Aunque la nación había menospreciado, es decir, había pasado por alto todas las advertencias de Samuel acerca de que el rey tomaría a los jóvenes y los pondría como soldados, él los llevaría a la guerra, a las jóvenes las llevaría para que fueran sirvientas en el palacio, para que fueran cocineras, para que hicieran vestidos, para que tejieran, y para que, en fin, mucha gente del pueblo trabajara para el rey. Y como no escucharon esto, pues el profeta se había visto forzado a acceder a sus deseos, pero él procuró en todo lo posible salvaguardar las libertades del pueblo. La mayoría del pueblo estaba dispuesta a reconocer a Saúl como su rey, pero hubo un gran grupo que se le opuso. Les parecía como un gran agravio que no se podría tolerar que el monarca se hubiera elegido de la tribu más pequeña de Israel, la tribu de Benjamín, y que se hubiera pasado por alto las grandes tribus como la de Judá y la de Efraín, que eran las más grandes, las más numerosas y también las más poderosas. De modo que esas tribus se negaron a prometer fidelidad y obediencia al rey, y también se negaron a traerle los regalos acostumbrados como reconocimiento a su honor y a su privilegio. Los que habían sido más exigentes en su demanda de un rey fueron exactamente los mismos que se negaron a aceptar con gratitud al hombre que Dios había designado. Los miembros de cada una de estas familias o de estos grupos tenían su propio favorito, como siempre suele ocurrir a la hora de elegir a un gobernante, y ellos deseaban ver a su preferido allá en el trono. Y entre los príncipes, muchos habían deseado el honor para ellos mismos. La envidia y los celos, niños, ardían en el corazón de muchos. Los esfuerzos del orgullo y de la ambición habían resultado, pues, en descontento y también en desengaño. Cuando Saúl vio todas estas cosas, se sintió como apocado, sintió que él no podía tomar el cargo, que no era conveniente asumir la dignidad real, y decidió dejar a Samuel la administración del gobierno como estaba sucediendo hasta ese momento, y él regresó en silencio a su ciudad, a Gabaa. Lo escoltó hasta allá con honores un grupo de hombres que, viendo en él al hombre escogido divinamente, sí estaban resueltos a apoyarlo. Pero Saúl no hizo ningún esfuerzo por apoyarse en esa fuerza y mucho menos por acceder al trono. En su casa, ubicada en las alturas de Benjamín, siguió desempeñando pacíficamente sus deberes de agricultor y dejó enteramente a Dios el afianzamiento de su autoridad.
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Elijamos a Dios, niños y niñas, antes que a los hombres, porque en él encontramos sabiduría, paz y protección. Aún en tiempos de paz debemos buscarlos, para que él nos sostenga en la tormenta. Cantemos este himno, prefiero a mi Cristo.
Amén.
Prefiero mi Cristo al vano ropel. Prefiero su gracia, riqueza sin fin. A casas y tierras, prefiérole a él. Será de mi alma fuerte paladín. Antes que ser rey de cualquier nación, y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar.
No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar.
He's fairer than lilies of the rarest bloom. He's sweeter than honey from out of the comb. He's all that my heart The ring spirit needs. I'd rather have Jesus and let him lead than to be the king of a vast domain or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything. This world's a fort today.
Amén. Quiera Dios que cada uno de nosotros, niños y niñas, padres, madres, todos los asistentes, podamos reconocer en Dios a nuestro verdadero rey y gobernante en nuestra vida, en nuestra familia, que podamos siempre darle ese lugar de honor y de privilegio, que busquemos su consejo antes que el consejo de los hombres. ¿Y dónde encontramos ese consejo? En su santa palabra. Por eso es que debemos buscar allí cada día qué dice Dios que debemos hacer. Y recuerden, niños y niñas, un deber sagrado para ustedes a su tierna edad, tal vez el primero, es honra a padre y a madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Quiera Dios que al reconocer a ustedes a papá y a mamá como la autoridad suprema en el hogar, puedan entender que Dios es la autoridad suprema en esta tierra. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. En esta mañana invitamos ahora a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana que nos has enviado, Señor. Gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados paternales, porque existes. Porque aunque no te veamos ni te podamos palpar, sabemos que tú estás a nuestro lado y eres nuestro Dios, nuestro Creador, sustentado y Redentor. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo amado Jesús, quien intercede por nosotros ante tu presencia y quien dio su vida para darnos la salvación de nuestras almas. No hay palabras para agradecerte, mi Señor, por todas tus bondades, tu amor y misericordia. Pero estamos delante de tu presencia, un grupo de tus hijos, Señor, agradecidos, pidiendo tu bendición, tu perdón, tu misericordia aún, Señor. Gracias por la semana que terminó y hemos estado bien, Señor, nuestras familias. Gracias por todo lo que nos das, Padre, por este día tan maravilloso, por tu palabra que nos ayuda a vivir y a estar más firmes y hacia tus caminos, Señor. Bendice cada familia aquí representada, oh Dios, bendice a los niños, tómalos en tus brazos de amor, Señor. Te damos gracias por todas estas bendiciones que nos das, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias y te pedimos que nos guardes y nos protejas, nos libres de todo mal y peligro en este resto de días, Señor. En Jesús, tu amado Hijo, te lo pido y te lo agradezco todo, oh Padre Celestial. Amén.
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 Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz y te dé paz. Y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz.
Si es la voluntad de Dios y nos concede la vida, nos podremos reunir el próximo sábado 11 de junio del 2022 para tener la lección número 93 de la historia sagrada titulada Saúl, un rey conforme al corazón humano, parte 2. Hasta entonces deseamos a todos un feliz y bendecido resto de sábado. Que el Señor les acompañe, que el Señor les dé paz y gozo en el corazón. Que Él reine como supremo soberano en cada hogar, en cada familia. Y que podamos gozarnos en este santo día de reposo.
Amén.
Así sea.
Amén. Y muchas gracias.
Venga, póngame la mano aquí.
Feliz sábado para todos. Dios los bendiga.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado. Dios los bendiga.
Nos complace mucho saber que ya los niños allí en Mogote se están recuperando o están ya casi recuperaditos. Es un gozo para nosotros volverles a ver y quiera Dios que cada uno pueda estar mejorcito. Les recomendamos orar por el hermano Dito. Él ha estado enfermito durante esta semana, así de que les recomendamos que lo tengamos en nuestras oraciones y pidamos al Señor que le ayude su recuperación. Al hermano Dick.
Con gusto.
Ha estado también con fiebres, así como los niños.
Esta semana yo he estado muy enfermo.
Los perros aquí han tenido fiebre y de todo.
Recupérate.
Gracias, Mateo.
Di, abierto.
Do what?
Un abierto.
Que Mateo te manda un abrazo.
Ah, bueno, un abrazo.
Isaac también.
No, gracias, Isaac.
Sí, un abierto.
Llámanos, ya te escucho.
Te queremos mucho. Un abierto.
Chao, Isaac.
Adiós, niños de Mogote.
Mi cámara no funciona esta semana.